Estás escuchando Radio Cine, 24 horas de cine en internet y en tu móvil.
Desde el complejo termal Copahue-Cabiahue y los Andes Patagónicos llega Cabiahue, crema nutritiva humectante, crema antiarrugas, fango termal. Cabiahue, único, original y auténtico. Tu piel lo notará desde la primera aplicación. 902-02-12-20. Cabiahue, 902-02-12-20.
Todos tenemos un poco nuestros buenos propósitos de hacer algo al mes, ¿no? A veces está leer un libro al mes, quizás se nos queda un poco corto, no sé, hacer nuestra buena acción del mes, se quedaría un poco corto, pero qué menos hoy en día que ver un documental al mes. Y esto es, por lo menos, la propuesta que nos hacen desde el proyecto del documental del mes, y estamos nosotros, al otro lado del teléfono, tenemos a su coordinadora, Azucena Carrasco. Azucena, bienvenida a Radio Cine, ¿qué tal?
Muy bien, y muchas gracias por interesaros por nuestro proyecto.
Oye, el proyecto, lo que queríamos saber en principio es cómo surge esta idea del documental del mes, porque además tampoco es que pongáis documentales tipo pues los de gran éxito, por así decir, Michael Moore, el de el McDonald's y demás, sino que son documentales, yo creo que muchísimo interés social, pero que no es que vayáis a tener grandes taquillazos. ¿Cómo surgió esta iniciativa?
No, precisamente surgió por eso, porque a mediados del 2004 nos llamó el Instituto de Cinematografía holandés diciéndonos que estaba con una iniciativa de acercar el documental europeo, precisamente que no es nada fácil que llegue a las pantallas de cine, y darle un impulso para que pudiera llegar a las pantallas y a los estados de Europa. Y nos propuso si queríamos ser el socio español de una sociedad que se iba a hacer con 7 países, que eran Austria, Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia, Eslovaquia y en este caso España. Nosotros encantados, porque Paralel 40 es una productora que desde ya hace 10 años solo se dedica exclusivamente al documental, y dijimos que sí, y bueno, nos pusimos en marcha estos 7 países y hicimos lo que se llama la iniciativa CinemaNet Europe. Para esto, pues conjuntamente, a través de un comité de selección, seleccionamos los mejores documentales que encontrábamos que habían ganado premios en festivales, que eran buenos de reciente producción y veíamos que de otra forma sería muy difícil que tuvieran salida. Y simultáneamente, desde febrero del 2005, más de 100, el primer mes de cada mes, decidimos que cada país estrenaba en su país y en sus salas conjuntamente el documental del mes. Aquí nosotros empezamos en Cataluña, así tímidamente, con 15 salas, a ver cómo reaccionaba la gente, la acogida que tenía, y el éxito ha sido fantástico. La gente realmente aprecia y agradece tener una oferta cinematográfica distinta al cine comercial que ya puede ver cada día. Y bueno, ha tenido tan buena acogida que ya nos estamos abriendo a otras comunidades de España, y Madrid ya desde marzo. Exacto. También en los Cines Verdi Madrid, el primer jueves de cada mes también se pone. Yo ahora precisamente estoy en Murcia, que hacen una selección también. Pronto se une Canarias, y así a ver si vamos llegando al máximo público posible, porque son documentales que, como tú has dicho, tienen calidad y son buenísimos, y es una pena que no lleguen al público, y de la única manera que lo podemos hacer es así.
Desde luego. La iniciativa parte entonces a nivel europeo, pero ¿la selección de los documentales es la misma para toda Europa o aquí hacéis una selección especial?
Sí, durante el 2005 y 2006 hemos hecho una selección conjunta, los 7 países y un estreno simultáneo. Luego cada país ha visto que le iba mejor o cambiar de día o hacerlo diferente, y ya este año, en el 2007, tenemos como más libertad y hay bastantes que elegimos ya nosotros según la temática que hemos visto que interesa más al público de aquí. Ya hacemos un poco la programación distinta, aunque siempre como de los 12, 6 son en conjunto con el resto de los países y otros 6 cada país elige un poco más según el público.
Oye, ¿y qué os decían las salas de cine cuando ibais a pues un poco a presentarles el proyecto? ¿Os miraban con cara rara o enseguida tenían buena
acogida?
¿Qué bueno, si solo un día así o cómo que os decían?
Bueno, las salas de cine son... Les cuesta, claro. Siempre piensan que un documental no puede competir a nivel de taquillaje con una película comercial, uh-huh. Y aunque el proyecto les entusiasmaba, a nivel económico decían que bueno, que no lo sabían. Ha costado mucho, pero por ejemplo en los cines Verdi en Barcelona, el año pasado tímidamente quisieron empezar con una sesión, ahora ya llevamos 4, cada jueves estamos repitiendo los que ya estrenamos los años anteriores y haciendo segundas y terceras oportunidades para la gente que las pueda ver y tienen una afluencia que ellos mismos están alucinados porque casi va más gente los jueves al documental que a las otras salas.
Vaya.
Sí, y bueno, esto es muy buena señal y esto es que quiere ver esas... tanto de temática que les interese como de otro tipo de realización, y el documental al fin y al cabo es una película, siempre yo he dicho que es una película de no ficción, sí. y que cada vez está más de auge en todos los sentidos, incluso en los festivales ya se programan en las sesiones competitivas el documental sin distinción prácticamente a una película de ficción y está afortunadamente considerándose como un género dentro del cine de igual importancia que el cine de ficción.
Exacto. Fíjate que aquí ya nada, pues después del estreno además de vuestro documental este mismo jueves, en Madrid empieza Documenta Madrid, cuando estamos grabando esta entrevista, 2 de mayo, pues tenemos a 2 días ya de un festival que además ha sido, yo creo que es el más importante que hemos tenido en Madrid prácticamente.
Sí, sí, y que cada vez va también mucho mejor, están ampliando secciones y realmente tienen una programación interesante.
Oye, ¿cuántos documentales lleváis ya estrenados?
Pues llevamos ya 20 y tantos, casi 30 yo diría, porque desde febrero del 2005 hemos hecho un documental cada mes, o sea que pues yo diría que 20. Sí, yo diría que casi 30.
Uh-huh. Y
exactamente, no sé ahora si son 28 o 30, pero por ahí
anda, ¿no? ¿Y cuál sería de ellos el que más éxito ha tenido o el que más ha llamado la atención, el que hayas notado tú un poco? ¿Ha habido alguno que sea más especial que otro o varios de ellos?
Sí, curiosamente nosotros intentamos dar de los 12 documentales que estrenamos al año una gran variedad tanto de estilos de realización como de temáticas, pero es curioso porque sí que hemos visto que la audiencia tiene puntos de nivel de audiencia que son los históricos. Curiosamente los históricos gustan mucho. Estrenamos hace 2 años El Perro Negro, que era un documental realizado íntegramente con imágenes de archivo domésticas de los 2 bandos de la Guerra Civil Española. Tuvo muchísimo éxito. El año pasado volvimos a estrenar un documental histórico con imágenes de archivo también sobre la vida de Goebbels, el mano derecha de Hitler y el jefe de la propaganda nazi, y también tuvo un éxito de audiencia fantástico. Y luego los de temas sociales como China Blue ha sido un poco también el puntal, que habla de chicas jovencitas de 14 y 16 años que trabajan en las fábricas textiles de China haciendo durante días y días y días sin dormir, trabajando 24 horas, la ropa que todos los occidentales llevamos puestos actualmente. Y este también, los de matiz así social humano, gustan mucho. Históricos y social humano, diría yo que son los que más gustan.
Oye, y estos documentales pues tan difíciles, digamos, normalmente de encontrar. La pregunta sería, ¿y vosotros cómo los conseguís? ¿Cómo os veis? ¿Cómo os enteráis de dónde está y luego hacéis las gestiones para traerlos?
Bueno, nosotros vamos a todos los festivales de documentales de Europa. Principalmente hay uno que es el más interesante de todos, que es en noviembre en Ámsterdam. Se llama ITFA. Es durante 12 días, hay en 17 salas, 12 horas al día en todas las salas documentales. O sea, está ahí todo el documental, ¿no? Toda la producción
no
nueva de documental.
Casi, ¿no? O sea, digo que esos días casi no coméis, entonces.
Esos días no, yo me veo 6 y 7 documentales al día. Sí, pero además, a partir de los que tienen premios, los que pensamos que son interesantes, pues ya pillamos la distribución, ya hacemos el contacto con el director y con la productora. Y conseguimos la distribución para España.
Oye, llama la atención, digamos, por lo menos dentro del panorama español, yo no sé si tendrías la misma visión, pero que quizás el puntal de lanza del documental y lo que es el documental creativo y demás ha venido desde Cataluña. Vosotros, que principalmente además lleváis la distribución allí, que tenéis la empresa allí, ¿lo veis en este sentido? ¿Se está creando, haciendo realmente un documental más artístico desde Cataluña? ¿Se está promoviendo allí?
Sí, realmente yo diría que del sur de Europa, sí. ¿Sí? Entre los países del sur de Europa, en Cataluña es donde hay mayor producción de documental creativo. Y también hay, por supuesto, en otras regiones de España, como en Vascongadas o en Madrid, pero es verdad que la industria apuesta bastante en Cataluña, la industria cinematográfica por el metal. Y es de los pioneros, pero no solo en España, sino en el sur de Europa. Sí, y luego a nivel de distribución, nosotros empezamos en Cataluña porque sabíamos que ya teníamos como un público realmente fiel y asegurado que siempre le ha gustado el documental, y hemos visto eso, que la iniciativa ha prosperado pero enormemente. Y ahora, de todas formas, ahora ya, gracias a Dios, se está extendiendo el gusto por ir a ver un documental en todas las carteleras de cine o en la mayoría de cines así alternativos, sobre todo en los que proyectan con versión original. Ya siempre o casi siempre hay un documental por ahí en cartelera, ¿no? O sea, y tienen éxito realmente y están empezando a apostar todo el mundo. Pero sí, por lo que sea, Cataluña ha apostado, bueno, desde hace más años por este género, y yo diría que considero como pionera.
Oye, y tenemos ya, pues, para, vamos, ya digo, estamos hablando de esta entrevista para que nos oiga después el 2 de mayo, pero el mismo 3, el jueves 3, ya tenemos en Madrid, ya podremos ver en los cines Verdi un documental. A mí además me llama mucho la atención, se llama Bridge Over the Wadi. ¿Nos puedes contar tú en concreto de qué trata este documental?
Sí, este documental es, quizás yo diría que a nivel de realización es sencillo,
¿sí?
Correcto, pero sencillo. Hemos proyectado otros que a nivel de realización son muchísimo más elevados o más elaborados. Este yo diría que es sencillo, pero el tema es interesantísimo, que por eso lo elegimos, porque nos lleva a Israel, al Valle del Wadi, donde hace 2 años un grupo de maestros y de padres tuvo la fantástica idea de hacer una escuela donde niños fueron israelíes y la otra mitad palestinos, y ya un poco educarlos para que no tuvieran odio, para que no tuvieran el conflicto de siempre y para que fueran abriéndose mentalmente y afectivamente los unos a los otros. Esta experiencia ha sido muy bonita. ha tenido sus problemas, lógicamente, porque el conflicto existe, las heridas están ahí desde muchos años, tanto en unos como en otros. Y aunque los niños esto no lo notan, se nota a nivel de los padres. Entonces, lo bonito es ver cómo la gente quiere avanzar, quiere de alguna manera empezar ya con la educación, cambiando la educación y aceptando y siendo más abiertos, pero se nota las secuelas y las heridas que todavía llevan ellos, ¿no? Los padres a veces dicen, uy, mi niño que es árabe o mi niño que es judío, ¿qué hace aprendiendo el Corán? ¿No? Porque aunque tienen ganas, luego tienen sus temores también, y es por eso que es muy interesante. Además, en Madrid lo presentará y hará un debate posterior un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Héctor Grat, que es un experto en todo este conflicto israelí-palestino y que además ha vivido en Jerusalén 10 años y ha estado ahí muy presente en esto, y creo que el debate posterior puede ser también muy interesante.
Desde luego es curioso, pienso yo, en estos casos, cómo el cine nos da la dimensión humana, digamos, de estos... estas auténticas tragedias, y quizás los políticos tendrían que meterse un poquito más de vez en cuando al cine para encontrar la parte humana de todas estas tragedias, conflictos, como le llamemos, y dejar un poco unas seriedades que no cosifican, sí. Un poco al contrario, no sé. Pienso, muchas veces me ocurre ver este tipo de películas, ¿no? Que piensas, dices, pues quizás la solución esté más aquí cerca del cine que andándose.
Yo siempre digo que en el documental el tema es muy importante, pero la manera de tratarlo también. Y para mí, aunque siempre digo que un documental es una película, hay una gran diferencia entre, en este caso, una película de ficción que de un documental, que es que cuando en el documental termina el documental, el final de la película, el final del documental, nunca es el final de la historia. La historia continúa, ¿no? En una película se acaba la película y ya se ha acabado todo, ¿no? En el documental, termina el documental, pero la historia continúa, y muchas veces, gracias a que el documental existe, empieza una historia de reacciones que es muy interesante, que no se produciría si no hubiéramos visto ese documental, ¿no? Esto puede pasar con este, luego hay debates, hay tal, la gente le hace pensar, la gente reacciona, incluso se... los políticos podrían hacer de experiencia, en el caso de China Blue que te he contado antes, con las niñas trabajando tantas horas en las fábricas de China, sí. Las ONGs han cogido este documental para promover auditorías y controles de las compañías que ahora tienen toda su producción en China. Están haciendo que se muevan los sindicatos y que se pueda haber sindicatos de trabajadores que controlen todo eso en China. O sea que realmente sí que tienen una repercusión mucho más allá de lo que nos imaginamos, y esta es la parte válida del documental.
Desde luego, oye, pues además nos alegra saberlo, que ese mito, digamos, que ha existido siempre de que el arte o que el cine en concreto sirva para algo, pues a veces se haga realidad, desde luego, que es muy, muy importante. Azucena, muchas gracias por estar con nosotros. Recordamos además a nuestros oyentes que tienen una web muy sencilla de meterse, porque es eldocumentaldelmes.com,
sí.
Que ahí además viene toda la programación de por dónde pueden ver los documentales, porque oye, tenemos pues evidentemente hay oyentes en Madrid y Barcelona, pero también si ves, yo que sé, yo estoy viendo ahora mismo en Manresa, pues allí también proyectáis, ¿no? Por Molins de Rey, por muchísimos sitios.
Sí, sí, en Gerona, en Lérida. Ya son casi 20 ciudades que simultáneamente el primer jueves todos tienen la oportunidad de estrenar el documental. Esto también es una novedad realmente, ¿no? Que en Bañolas o en pueblecitos de 5.000 o de 15.000 habitantes estén estrenando un documental el mismo día que en Madrid, que en Barcelona, que en Berlín o que en Ámsterdam, pues también tiene su atractivo y su importancia.
En ese sentido conseguís incluso una distribución casi 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 mejor que la de Spider-Man 3, ¿eh? Porque a veces ellos cuando van a ir a estrenar, bueno, luego otros pueblos más pequeños lo llevan a otros sitios, pero vamos, estupendo. Pues oye, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte, que ya desde luego la tenéis, porque la tenéis merecida y lleváis con este proyecto el documental del mes, y bueno, pues estaremos en contacto y seguiremos informando de vuestras iniciativas, por supuesto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Soy Andrés Vicente Gómez y os envío a todos los oyentes de Radio Cine un afectuoso saludo.